Bueno, muy buenas a todos, a ustedes que están escuchando este podcast o están viendo este video en YouTube. Una bendición poder acompañarlos un ratico aquí. Tal vez ustedes están en este momento haciendo sus trabajos, están de pronto haciendo oficio, están camino a sus trabajos, universidades, etcétera, qué sé yo. Están en sus tiempos de devocional con Dios y para mí es un gustazo poder acompañarlos aquí hoy. Tenemos que hablar. Y hoy tenemos nuestro primer episodio. ¡Woo! Bienvenidos entonces al tema de hoy, invitados a la mesa. Sería épico que sonara una musiquita de fondo en este momento, pero por falta de presupuesto no lo podemos hacer. No, mentiras. Estamos empezando. Más adelante, yo sé que vamos a poder tener la oportunidad de ir mejorando estos podcasts. Bueno, darles gracias entonces nuevamente y comencemos de una vez sin más preámbulos. Bueno, como muchos de ustedes saben, recientemente estuve en México, aproximadamente que hace una semana a lo que se graba este podcast, la fecha de hoy, 10 de noviembre. Y siempre Dios coloca como unas canciones en mi corazón. Es decir, Él va colocando algunas canciones, se me quedan en mi corazón y después de eso me habla a través de esas canciones. Y bueno, como el tema de hoy es invitados a la mesa, yo creo que ya más o menos algunos de ustedes estará deduciendo cuál es la canción que voy a hablar en este momento. Se llama Sueños de un corazón. Es una canción que antes de irme a México quedó en mi corazón. Y les voy a ser sinceros, yo la verdad nunca había escuchado esta canción con tanto entendimiento, con detenerme, con inteligencia, sino simplemente la escuchaba, los veía en algunas que otros trends de TikTok, en Reels, en YouTube, pero la verdad no la había interiorizado. Entonces, por alguna razón, antes de irme a México, como que iba quedando esta canción, ¿no? Sobre todo la parte, dicen que Dios tiene sueños, 8 billones de sueños, y tú eres uno de ellos. Y bueno, más adelante me vine a enterar, ya cuando estaba escuchando estas canciones así con detención, con entendimiento, con inteligencia, me vengo a enterar que esta canción es la misma de un lisiado a la mesa se sentó. O sea, yo no sabía que estas dos canciones eran una misma canción. Yo pensé que eran dos canciones aparte, ¿no? Entonces, al ver los trends y todo de TikTok, pues me quedé impresionado cuando escuché la canción. Estaba con Hugo, un amigo allá en México, estábamos en Puebla. Entonces, en su televisor yo le dije, Hugo, colócate este temazo, este temón. ¿Por qué te lo tienes que colocar? Porque lo he tenido todo el bendito viaje en mi corazón y hoy necesito volver a escuchar esta canción. Y la colocamos y cuando la escuché yo dije, oh Dios mío, qué temazo, qué temón. Y me trajo a memoria muchas historias bíblicas que hoy quiero compartir con ustedes. Pues vamos entonces al segundo libro de Samuel, capítulo 9. Vamos a ver la historia de un hombre lisiado que fue invitado a la mesa del rey. Ese es el spoiler, pero no, quiero la verdad que hagamos un pequeño estudio, porque tenemos que hablar de esto, porque hay que hablar de estos temas, porque por mucho tiempo en la iglesia se ha pensado que se ha predicado, se ha enseñado mucho acerca de la condenación, mucho acerca de que tenemos que mejorar y que tenemos que ser proactivos en las cosas de Dios y que tenemos que, mejor dicho, esforzarnos y, como dicen los mexicanos, echarle ganas a todo el tiempo. O sea, pero muy pocas veces, yo lo he escuchado, pero digamos que es más los mensajes de como, yo cómo los llamaría, como de exhortación, ¿sí? Esos mensajes de regaño, esos mensajes de es que lo tienes que hacer de esta manera porque si no Dios no te va a bendecir, brother. He escuchado muchos de esos mensajes, pero es muy curioso que muy pocas veces escucho mensajes acerca de la gracia y el amor. Así que este es un mensaje de gracia y amor. Este es un mensaje para todos los que hemos intentado todos los días ser mejores y no lo hemos logrado. Este es un mensaje para todos los que dijimos, vamos a levantarnos temprano a orar, brother, porque hay que orar y no lo logramos. Este es un mensaje para todos aquellos que han dicho, voy a dejar la pornografía y no la dejamos. Este es un mensaje para todos los que han dicho, ¿sabes qué, brother? Voy a ser mejor cristiano y llevan meses, años y no logran ser buenos cristianos. Pues este es un mensaje de gracia para todos aquellos que están frustrados hoy. Espero que este mensaje les pueda llegar algo al corazón y recordarles una cosa, y es que no importa que tantas cosas buenas hagamos, Dios no nos va a amar más. No importa si eres al máximo, trabajas durísimo. No importa si asistes todos los días a la iglesia, no importa si todos los días haces ciertas cosas, Dios no te va a amar más, porque el amor de Dios es constante, el amor de Dios es permanente. Ni tampoco, no importa qué tantas cosas malas hagas, no, que te equivocaste, que volviste con tu ex, y hay cristianos que también vuelven con su ex por alguna razón extraña que desconozco. Hay cristianos que tal vez quieren leer más la Biblia y no alcanzan y se han esforzado. Bueno, no importa, Dios no te va a amar menos por eso. El amor de Dios es constante, el amor de Dios es permanente. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Dios es inmutable, es decir, Dios no cambia. Pero no me malinterpreten, este mensaje tampoco es para que echemos pereza y digamos, ah, entonces me relajo, voy a quedarme dormido y ya no me voy a esforzar por leer más la Biblia, por buscar más de la presencia de Dios. No, tampoco se me ilusionen. Vamos a ver es que la gracia, el amor de Dios nos lleva a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo les parece eso? Entonces, el segundo libro de Samuel, capítulo 9, nos dice de la siguiente manera. Cierto día, el rey David, yo creo que todos aquí sabemos quién es el rey David, una de las figuras emblemáticas de la historia de Israel, un rey adorador que exaltó al Señor con todo, que mejor dicho hizo grandes cosas y que hoy él le había hecho una promesa especial. Vamos a ver cuál fue esa promesa. Dice, el rey David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Ahora, hagamos aquí, en este caso, un parálisis. David hace la pregunta. David fue un buen rey. ¿Que se equivocó? Claro que sí. Ya muchos de ustedes saben cómo se equivocó David. ¿Que falló? Sí, falló. David falló, lastimosamente. Pero David es recordado más que todo por ser un hombre conforme al corazón. ¿Cómo David, un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de que se equivocó y cometió errores fuertes? Sí, aquí lo tenemos. Entonces David tuvo un amigo llamado Jonatán. Ahora, cuidado, el mundo nos ha querido enseñar de que la relación que David y Jonatán tenían era una relación homosexual. Imagínense eso. Ay, Dios, es que agarran un versículo de la Biblia que dice que David amó a Jonatán o amaba a Jonatán y dicen, ah, bueno, entonces ya, ahí está justificada la homosexualidad en la Biblia. No. Cuando dice David que amó a Jonatán, habla de un amor filial y un amor que trasciende a lo ágape. Un amor filial es un amor de familia, es decir, David amaba tanto a Jonatán como a alguien de su familia. Y segundo, además de eso, era un amor incondicional. David había desarrollado un amor muy especial, que yo creo que es el amor que tenemos que desarrollar nosotros, entre nosotros, los hijos de Dios. Un amor incondicional, un amor filial. Y en esta parte dice David que le había prometido algo a Jonatán. Jonatán ya estaba muerto, ya había pasado a la presencia de Dios, si lo podemos decir de esa manera, o sea, él ya no existía. Entonces David se acuerda de la promesa que le hizo a Jonatán. En guerra, David le dijo, sabes, voy a tener en cuenta a tu familia, aun cuando yo sea rey. Jonatán, a pesar de ser hijo de Saúl, que Saúl fue un rey también y rey malo, fue el rey antes de David, Jonatán sabía que David iba a ser el rey. Entonces, Al tener esta promesa de David de que su familia no iba a ser abandonada, yo creo que dejó algo en paz en el corazón de Jonatán al saber que sus hijos y su familia iban a estar bien delante del rey David. Ahora, porque esto tiene una connotación también importante, porque los tiempos antiguos, las generaciones, era tan importante para las personas que muchos simplemente morir en paz era sabiendo que su generación iba a estar bien, que sus hijos estaban bien, que su familia estaba bien, que sus nietos estaban bien. Hoy en día ocurre algo parecido, ya no tanto como antes, pero he visto algunos hermanos de la iglesia, algunos abuelitos que dicen: "Pastor, yo puedo morir en paz". ¿Por qué? Porque ya tengo todo en orden, mi familia está en orden, mis hijos están en orden, les he dado todo, puedo morir en paz. Pues en esta época era mucho más importante esa cosmovisión. Así que, pues para Jonatán era muy importante saber con quién se iba a quedar su descendencia. Y David le dice: "Sabes, Jonatán, independientemente de lo que te pase", pues que vino la muerte a Jonatán, murió, pero David le dijo: "Independientemente de lo que pase, yo me acordaré de esta promesa y tendré cuidado de tu familia". Entonces David se acuerda de esta promesa y pregunta: "Oigan, ¿hay todavía algún familiar de la familia de Saúl que siga con vida por amor a Jonatán?". Y entonces mandó a llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl, que trabajó con Saúl cuando fue rey. "¿Eres tú, Siba?", le preguntó. Y el rey y le dijo: "Sí, señor, soy yo", contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó: "¿Hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios". ¡Wow! Miren esto, la bondad de Dios. David sabía que esta promesa trascendía al reino celestial del Señor. Entonces, Siba le contestó: "Sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida y, sabes, está lisiado de ambos pies, es decir, está paralítico, no puede usar sus pies". Esto nos da algo a entender, y es que pues era un incapacitado que no podía trabajar normalmente y que probablemente estaría en un lugar donde nadie lo quería, tal vez, como lo dice, un lisiado, alguien apartado de la sociedad. Y efectivamente, David le preguntó a Siba: "¿Dónde está?". Y entonces Siba le dijo: "Está en Lodebar, en la casa de Maquir, hijo de Amiel". Yo me imagino esta zona, este sector, como unos ranchos en el desierto, allá, lo último, donde nadie quiere ir, donde solamente están los lisiados, los enfermos, los que no pueden caminar, los que no tienen un brazo, los que no se pueden parar de sus camas, ahí esperando a morir, probablemente con comida de pésima calidad, les llegaban las sobras, lo que nadie quería comer, llegaba a este lugar, este ranchito, lo más feo tal vez, y ahí estaba, pues, Mefiboset, quien era, en este caso, el hijo de Jonatán, ahí abandonado. Entonces, David, ¿qué hace? Manda a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Alto ahí, imagínense esa escena. Están en un lugar donde, pues, efectivamente no hay nada. O sea, probablemente lo más lisiado, lo más feo de Israel. El apartado por allá, aburrido, tal vez en su sillita de ruedas, ahí en el balcón, esperando morir. Diría: "Bueno, en cualquier momento, pues viene la morición a mi vida". Cuando de repente por allá se empiezan a ver unas carrozas, y no cualquier carrozas, se empiezan a ver carrozas reales, de lujo. Para el tiempo de hoy, está de pronto Mefiboset ahí, y cuando ve en la autopista, en la avenida, por allá viene unos autos lujosos del rey, de la presidencia. Y ve que se van acercando y él, me imagino que Mefiboset diría: "Ve, qué raro que pasaría". Cuando de repente llega la carroza, se bajan y le dicen: "Estamos buscando a alguien llamado Mefiboset". Yo me imagino la expresión en ese momento de Mefiboset diciendo: "¿Yo qué hice? Si yo soy un lisiado, yo no hice nada". Y entonces llegan los señores y le dicen: "No, es que el rey David te necesita. Sí, el mismo rey te necesita. Y en ese momento yo me imagino a Mefiboset preguntándose, ¿qué hice yo o quién soy yo para que el rey me necesite? Y ustedes dirán, Tey, ¿cómo sabes eso? Pues sigamos leyendo la Biblia, porque dice, entonces se presentó delante de David, delante del rey, y se postró hasta el suelo con profundo respeto. Yo me imagino a Mefiboset tal vez en su sillita de ruedas, o lo trajeron de pronto como no podía caminar, lo trajeron cargado, lo trajeron alzado en una lona, en algo, no sé, en un lecho. Y entonces cuando él ve a David, de alguna manera se postra con profundo respeto y le dice, aquí estoy, señor rey. David le dice, saludos Mefiboset, ¿cómo estás? Y entonces Mefiboset responde, yo soy su siervo, cuénteme, ¿en qué le puedo servir? Y yo creo que temblando con miedo, y David le dice, no tengas miedo, mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que le pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset nuevamente se inclina de alguna manera, no sé cómo lo haría, y exclama y dice, ¿quién es tu siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo, a un lisiado, alguien que no daría ni siquiera un peso, ni un dólar, ni un centavo por él? Entonces, el rey llamó a Siba, ¿se acuerdan de Siba? El siervo que trabajó con Saúl, y le dijo, le he dado al nieto de tu amo todo lo que le pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Y Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Imagínense esto. Ahora Siba iba a servir a un paralítico, a Mefiboset. Y además de eso, el hijo de un rey, que fue un rey malo, porque ya Siba había servido con Saúl y Saúl fue un rey terrible. Pero en este momento, Siba, su actitud no es de decirle, rey, qué pena, pero yo no voy a hacer eso. No, ¿saben qué hace Siba? Le dice, sí, señor, mi rey David, yo soy su siervo y haré todo lo que usted me ha ordenado. El siervo como una representación del Espíritu Santo que está al servicio para guiarnos a nosotros. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. ¿No les parece esto espectacular? A mí sí me parece increíble esto. Y Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. ¡Wow! Esta es una historia que en realidad me apasiona. Una historia que introduzco con este tema de un corazón, la de sueños, porque tú y yo somos Mefiboset. No hemos hecho nada. Muchos de nosotros estamos lisiados, despreciados. Nos han dicho desde que somos pequeños que no servimos para nada, que no tenemos, mejor dicho, un futuro bueno para nada, sino que somos un par de enfermos lisiados que nadie quiere. Y muchos de ustedes lo han sufrido de pronto en momentos más duros, en momentos más difíciles. Algunos solo nos buscan cuando lo necesitan y después nos desechan, que es lo que pasa mucho con algunas mujeres hermosas con las que quiero hablar en este día. Tal vez a veces te has sentido que solamente hay hombres que te buscan por tu belleza, se aprovechan de ti y después se alejan y ya no quieren saber nada más de ti. Hombres, tal vez por nuestra fuerza, porque somos tal vez el estereotipo de la cultura en la que estamos, es que el hombre es el que tiene que ser el fuerte y a veces nos usan para esas actividades de fuerza y ya después nos dejan a un lado. Hoy somos Mefiboset. Muchos estamos ahí, sin esperanza, esperando en un ranchito la muerte, pero de un momento a otro, espiritualmente, el rey te fue a buscar. ¿Y quién es el rey de reyes y señor de señores? Jesús, el Hijo de Dios. Él fue a buscarnos a nosotros personalmente y nos dijo, ven, quiero que te sientes a la mesa conmigo. Pues en el Nuevo Testamento Jesús nos da una historia. Y nos dice que a la mesa, Él preparó una mesa, perdón, para todos aquellos, para las personas importantes, pero muchos de ellos no quisieron estar. Entonces, ¿qué hizo después Jesús? Llamó a todos los lisiados, a todos los que estaban enfermos, a los menospreciados, y los invitó a la mesa. El Salmo 23 también nos dice que Él adereza mesa para nosotros, y esa mesa delante del mundo, de los que nos angustian, de los que nos han hecho mal, pues hoy déjame decirte algo espectacular. Y es que eres invitado a la mesa, no porque lo merezcas, no porque tengas dinero, no porque tengas un buen nombre, no, en absoluto. La verdad, si fuera por nuestros méritos, deberíamos estar lisiados, así, apartados de la sociedad. Pero hoy el Señor nos invita, ¿por qué? Por gracia. Yo sé que tú has luchado, yo sé que te has esforzado y te has frustrado muchas veces porque no lo has logrado. Pero hoy quiero decirte algo, no importa cuál es tu condición, el Señor te invita a la mesa, pues a la mesa del Padre estamos invitados, así como Mefiboset, Él nos invita hoy a nosotros. Este es un tema que teníamos que hablar, ¿por qué? Porque hoy no quiero colocarte más cargas, no quiero decirte que Dios te va a bendecir por esto y esto, y es que ora 3, 4, 5 horas a la semana para que te vaya bien. No, hoy quiero decirte, ¿sabes? Descansa, ven y siéntate con nosotros a la mesa del rey. Tey, ¿cómo te atreves? Si tú no eres el rey, ¿por qué haces esa invitación? ¿Por qué? Porque soy el hijo del rey, soy hijo de Dios. Un hijo de Dios que está sentado, que fue lisiado, que fue transformado, que fue cambiado por su gracia. Y hoy estoy también a la mesa del Padre junto contigo. Y hoy quiero invitarte a que también estés conmigo a la mesa del Padre. ¡Bienvenido! Vamos a comer, vamos a disfrutar, vamos a descansar. Y qué mejor manera de terminar este podcast que como termina la canción de Un Corazón, que obviamente espero que después de que escuches esto, la escuches. Y qué mejor manera de decirlo así. Hoy un lisiado a la mesa se sentó. Con vergüenza sus heridas ocultó. Mas al rey no le importó su condición. Bienvenido, hijo mío, declaró. Y el lisiado en la historia era yo. ¡Wow! Así terminamos este podcast, mis queridos brothers, mis queridas brothercitas. Hoy, que espero que este mensaje quede en tu corazón. Lo puedes escuchar aquí en Spotify, lo puedes escuchar también aquí en YouTube. Y bueno, estamos mirando en qué otras plataformas también pueden escuchar este hermoso podcast. Espero que les guste, que lo disfruten. Y bueno, vamos a seguir haciendo más contenido, más mensajes. Voy a subir las prédicas también que suelo hacer en mi iglesia, que el Señor me inspira y me guía. Oro por ti para que el Señor cada día te dé esa gracia, te dé el entendimiento, perdón, porque la gracia ya te la dio, te dé el entendimiento de que hoy estamos aquí es por gracia. Recuerda que hoy, si somos transformados, es por la gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Un abrazo, que Dios te bendiga y espero que te puedas suscribir a cada uno de nuestros canales. Aquí también me sigas en Instagram, en TikTok y bueno, en Facebook y en todos los lugares. Dios te bendiga. Un abrazo.